Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de marzo del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a estudiar el capítulo 17. Vamos a hablar de un alboroto que ocurrió en la ciudad de Tesalónica, donde se vieron involucrados el apóstol Pablo y Silas. Entonces, como siempre, mi esposa Angélica es la que va a colaborar leyendo los pasajes y seguidamente pues lo vamos a ir comentando. Como siempre, pues no tengo nada preparado, todo lo que vamos a comentar pues es de forma espontánea. De modo que dejo palabra a mi esposa.
Alboroto en Tesalónica. Hechos capítulo 17, versos 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, con temor piadoso al poderoso, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron.
Gracias por la lectura, amada. Bien, como podéis ver, dice el escritor Lucas, que recordad que Lucas era quien acompañaba al apóstol Pablo y a Silas en este viaje misionero, y él es el que escribía. Y dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y fijaos lo que dice ahora. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, es decir, fue a esa sinagoga de los judíos, y por 3 días de reposo, es decir, por 3 días sábados, por 3 sábados, ¿qué es lo que dice que hizo? Discutió con ellos, debatía con ellos. Esa era la costumbre que tenía el apóstol Pablo. Primero entraba los sábados en la sinagoga de los judíos, no para guardar el sábado, evidentemente, sino para discutir con ellos, para debatir con ellos, para predicarles el Evangelio, para que veáis que el apóstol Pablo debatía, discutía. Para aquellos que dicen que no, que los cristianos no tenemos que discutir ni debatir, eso es mentira lo que dicen. Claro que debatir o discutir es bueno, el apóstol Pablo lo hacía, discutía en base a las Escrituras. Mira lo que dice el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Aquí cuando habla de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, claro, se refiere a las Escrituras hebreas. Les demostraba a esos judíos que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo, es decir, el Mesías. Es decir, Pablo lo que hacía era debatir con estos judíos, discutía con ellos, para demostrarles que Jesús es el verdadero Mesías. Esa es la costumbre que tenía, la sana costumbre que tenía el apóstol Pablo cuando entraba en una ciudad. Lo primero que hacía es ir a la sinagoga de los judíos. Y dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron, algunos judíos, pues creyeron en el Evangelio, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, aquí cuando habla de los griegos se está refiriendo a los prosélitos. Prosélitos griegos que se hacían, querían ser judíos, se sometían a la Torah y se reunían los sábados en la sinagoga de los judíos. Dice, y de los griegos con temor piadoso al poderoso gran número. Es decir, que también estos prosélitos gentiles pues también creyeron en el Evangelio. Y dice, y mujeres nobles no pocas. Cuando habla de mujeres nobles, se refiere a mujeres pues, que pertenecían pues, a la aristocracia. Eran mujeres importantes que también creyeron en el mensaje del Evangelio predicado por Pablo y por Silas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿por qué tenían celos estos judíos? Porque la gente creía en ellos, creían en Pablo, creían en el Evangelio y veían pues que multitudes se iban con el apóstol Pablo y con Silas, creían en este mensaje predicado por ellos, y sin embargo, pues los judíos estos de la sinagoga no conseguían convertir prácticamente a nadie. Por eso tenían celos, tenían envidia. Dice que estos judíos tomaron consigo a algunos ociosos, es decir, personas, individuos que no hacían nada, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Os dais cuenta cómo es la sinagoga de Satanás, cómo son estos judíos malvados? Siempre a lo largo de la historia han actuado de la misma manera. Siempre han utilizado a hombres perversos, a individuos malvados, para perseguir a los verdaderos cristianos, para intentar destruir la iglesia de Cristo. Dice que alborotaron la ciudad. Estos judíos utilizaron a estos hombres malvados para alborotar la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Aquí cuando se habla del mundo entero, evidentemente no se refiere a todo el planeta, a todo el planeta completo, ¿no? Cuando el Nuevo Testamento habla del mundo entero, se habla del mundo conocido en esa época, que era el Imperio Romano. Ese era todo el mundo entero de esa época, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando en el Nuevo Testamento leáis esta expresión, el mundo entero, todo el mundo, no se refiere al planeta completo. Se refiere al mundo conocido en esa época, que era el mundo civilizado, que era pues, el Imperio Romano, el mundo greco-romano. Dice, estos que trastornan el mundo entero, refiriéndose a los cristianos, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, es decir, del emperador romano. Lo cual era mentira, era una calumnia, ya que los cristianos respetaban a las autoridades, respetaban al emperador. Y sigue diciendo, diciendo que hay otro rey, Jesús. El hecho de que los cristianos, de que Pablo, Silas y el resto de cristianos hablaran de Jesús como el rey, el Mesías, eso de ninguna manera significa que ellos estuvieran en contra de las leyes del César de Roma, de ninguna manera. Sencillamente el César era el emperador humano y el Señor Jesús era el rey de reyes, es el rey de reyes, es el emperador universal. No había ninguna contradicción. Los primeros cristianos jamás se opusieron a las autoridades romanas, ni mucho menos al César de Roma. Eso era una burda calumnia de estos asquerosos y satánicos judíos, enemigos de la fe, enemigos de la verdad y enemigos de la humanidad. Y dice el verso 8, y alborotaron al pueblo, estos judíos alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, dejaron libres al apóstol Pablo y a Silas. Ahora vamos a ver cómo Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Berea. Un pasaje muy importante que va a leer mi esposa Angélica.
Pablo y Silas en Berea, versos 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra del poderoso por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bueno, pues dice, como podéis ver, que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hacían siempre, tenían por costumbre. Entraron en la sinagoga de los judíos. Fijaos como lo primero que hacían era ir los sábados a las sinagogas para predicarles a los judíos, para discutir con ellos, para debatir con ellos y demostrarles con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacían los verdaderos apóstoles, como eran Pablo y su compañero Silas. Dice, y estos, fijaos bien, cuando dice y estos, se refiere a los judíos que había en Berea, en esta sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que los judíos que había en Tesalónica. ¿Y por qué los judíos de Berea eran más nobles? Porque dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, el Evangelio, el mensaje predicado por Pablo y Silas, lo recibieron con toda solicitud, es decir, con mucho interés, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, lo que hacían estos judíos nobles de la ciudad de Berea era estudiar, como hacemos nosotros aquí en la escuela bíblica, estudiaban las sagradas escrituras. En el caso de ellos, las escrituras que estudiaban evidentemente eran el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Estudiaban las escrituras hebreas, las escudriñaban. ¿Y por qué las escudriñaban? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, para ver si era cierto que lo que Pablo y Silas predicaban, de lo que decían sobre Jesús, pues estaba en armonía con lo que dicen los profetas, la ley, lo que dice el Antiguo Testamento. El Tanakh, como lo llaman ellos. Entonces lo comprobaban con las escrituras. Por eso eran más nobles. Eran judíos más nobles. Recordad, aquí no está hablando de cristianos, porque hay algunos que citan este pasaje y los identifican con cristianos, no eran cristianos, eran judíos que eran nobles porque lo que hacían era escudriñar el Antiguo Testamento para comprobar si era verdad lo que decía el apóstol Pablo. Y verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos, es decir, muchos de estos judíos que se reunían ahí en la sinagoga de Berea, pues creyeron porque se dieron cuenta de que Pablo tenía razón. De que Pablo, cuando hablaba de Jesús como el Mesías, pues estaba en armonía con las Escrituras. Como por ejemplo pasajes como el famoso texto de Isaías 53, cuando habla de Jesús, cuando habla del Mesías que tenía que sufrir y que tenía que morir por los pecados de la nación de Israel. Pues se dieron cuenta estos judíos que tenía razón lo que decía Pablo y creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Muchas mujeres también, que eran mujeres distinguidas, griegas, es decir, eran gentiles, pues también creyeron en el mensaje, en el Evangelio, y no pocos hombres, o sea que mucha gente creyeron en lo que predicaban Pablo y Silas. Y sigue diciendo que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra del poderoso, es decir, el Evangelio predicado por Pablo, fueron allá. Fijaos qué malvados eran estos judíos de la ciudad de Tesalónica. ¡Qué canallas! Fueron a la ciudad de Berea y dice que también alborotaron a las multitudes. Es decir, incitaron a las multitudes para que persiguieran, para que mataran, para que hicieran daño al apóstol Pablo y a Silas. Los incitaban. Eran endemoniados, satánicos. Estos judíos, como a lo largo de la historia lo han sido, los judíos anticristianos, es decir, la sinagoga de Satanás, siempre han hecho lo mismo, han actuado de la misma manera, incitar a los pueblos para que persigan a los verdaderos cristianos. Estos alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, en la ciudad de Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Atenas era la capital de Grecia. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fijaos, a Pablo se fue para la ciudad de Atenas y veamos lo que ocurrió en la capital de los griegos en Atenas. Algo muy interesante que va a leer mi esposa Angélica.
Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los que tenían temor reverente al poderoso, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos poderosos, porque les predicaba la buena noticia de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Gracias por la lectura, amada. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imaginaos, el apóstol Pablo llega a Atenas, una ciudad donde adoraban a montones de dioses falsos. Ahí tenían el panteón de los dioses griegos, con Apolo, con Afrodita, con Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía montones de dioses falsos. Estaban entregados a la idolatría. Y dice el 17, así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los que tenían temor reverente al poderoso. Una vez más, Pablo hizo lo de siempre. Al llegar a Atenas, lo primero que hizo es entrar en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué es lo que hacía con ellos? Discutía, o lo que es lo mismo, debatía. Debatía con estos judíos y también con los que tenían temor de Dios, un temor reverente a Dios, al poderoso. Discutía con ellos. Discutir, debatir, es buenísimo. Los verdaderos cristianos discuten, debaten. Aquellos que rehúsan el debate, la discusión, no son realmente verdaderos cristianos, así de simple. Aquellos que rehúsan el debate o la discusión no son verdaderos cristianos. Están engañados por el diablo. Dice que discutía con ellos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Discutían con él, con Pablo. Recordad que Atenas es la capital de Grecia, de la filosofía griega. Ahí estaban los grandes filósofos, habían enseñado ahí, como por ejemplo eran los epicúreos y los estoicos, que tenían una filosofía de vida muy extraña. Y unos decían, unos filósofos decían: ¿qué querrá decir este palabrero, este charlatán? Le llamaban charlatán al apóstol Pablo y a Silas. Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, es decir, de nuevos poderosos, porque les predicaba la buena noticia de Jesús y de la resurrección. Fijaos el mensaje que llevaba Pablo. Pablo predicaba el mensaje de Jesús, la buena noticia de Jesús, el perdón de los pecados en Jesús y la resurrección de los muertos. Tanto la resurrección de Jesús como la resurrección futura de los verdaderos cristianos. Ese era el mensaje que llevaba Pablo. El apóstol Pablo, fijaos que cuando llega a Atenas, Él no iba diciendo esa babosada que hoy en día predican los falsos evangelistas. A ver, los que queráis aceptar a Jesús como Salvador, pasad al frente, o levantad la mano y repetid esta oración. Eso jamás lo hizo el apóstol Pablo, esa payasada. Él entraba en Atenas y sencillamente discutía con ellos, debatía con ellos y les predicaba el verdadero evangelio, les hablaba de la resurrección de Jesús. Verso 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Areópago, el Areópago era un edificio religioso, filosófico, mejor dicho, donde pues ahí solían tener discusiones los filósofos. Debatían, discutían, entonces se llevaron a Pablo a ese lugar para debatir. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estos griegos, estos filósofos griegos, tenían interés en conocer más del Evangelio, querían saber más de lo que Pablo predicaba. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, es decir, en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, fijaos, los habitantes de Atenas, pues lo que les encantaba es debatir, discutir, escuchar nuevas creencias, nuevas doctrinas, tenían mucho interés en la filosofía y especialmente en la religión, en la filosofía religiosa, y querían saber más, tenían interés en conocer el mensaje del apóstol Pablo. Bien, pues ahora mi esposa Angélica va a leer seguidamente lo que ocurrió. Adelante.
Versos 22 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al poderoso no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas».
Gracias, amada. Bien, como podéis ver, dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, imaginaos, era un edificio muy grande, grandísimo, el Areópago, y ahí pusieron ahí en medio al apóstol Pablo, porque querían saber más, tenían mucho interés en saber qué significaba ese mensaje de la muerte y resurrección de Jesús, querían saber más. Dijo lo siguiente Pablo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al poderoso no conocido, es decir, al Dios no conocido. Los atenienses tenían muchas imágenes y también tenían una imagen dedicada pues, al Dios desconocido, un Dios que a cualquiera, un Dios que no conocían, y sin embargo ahí tenían una inscripción, un altar. Había un altar, no una imagen, sino un altar, era un altar, y había un letrero que ponía al poderoso no conocido. Es decir, que podían hacer sacrificios, podían llevar ofrendas a este Dios que era desconocido. Pero fijaos bien la sagacidad y la inteligencia que utilizó el apóstol Pablo cuando les predicó a los atenienses. El apóstol Pablo no llegó a Atenas y empezó a decirles, porque sois unos idólatras, os vais a condenar por adorar imágenes, malditos idólatras. No, 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 esa no fue la actitud de Pablo. Pablo dijo sencillamente que eran muy religiosos, fijaos con qué sabiduría, con qué sagacidad, que eran muy religiosos y que al pasar andando por ahí, pues encontró un altar y un letrero que decía al Dios no conocido. Y en base a ese letrero que Pablo leyó, que Pablo y Silas leyeron, es como les predicaron el Evangelio. Porque dijo Pablo lo siguiente, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Verso 24, el poderoso que hizo el mundo. y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, amo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿A qué Dios estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿A qué Dios? ¿Estaba refiriendo al Padre o al Hijo? ¿O se estaba refiriendo a un Dios trino? No, estaba hablando de un solo Dios, que es el Padre Celestial. Porque dice que es el poderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién es el Creador Supremo, el Creador que hizo el mundo entero y todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Fue el Padre Celestial. Él fue quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen. Él es el Creador Supremo. Luego hay un segundo Creador, que es Jesús, que quien ejecutó la obra creadora. Pero el Creador Supremo, el arquitecto universal que diseñó el universo, que decidió crearlo, fue solamente el Padre Celestial. Y este era el Dios Supremo, que el apóstol Pablo les predicó a estos filósofos atenienses. Les predicó al Dios Padre. Es un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. O mejor dicho, no habita en templos hechos por manos, porque esa es la traducción correcta. Él tiene un templo celestial en el cielo, pero es un templo que no ha sido hecho por manos. Es un templo eterno, siempre ha existido, igual que Dios siempre ha existido, y Dios siempre ha estado en su templo en el cielo, en ese templo celestial. No es un templo que lo hayan hecho manos, ni manos humanas, ni manos divinas. Es un templo eterno, lo dice aquí bien claro el texto, que no habita en templos, en ningún templo hecho por mano humana. Pero la Biblia lo dice bien claro, que Dios tiene un templo en el cielo, que ahí tiene su morada, ¿de acuerdo? Pero es un templo que jamás ha sido creado, ninguna mano lo hizo. Esa es la enseñanza bíblica. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el dador de la vida? El Padre Celestial. Él da vida a todos, porque todas las cosas proceden de Él, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Toda la vida, todas las cosas, todo el universo procede del Dios Padre, porque fue Él quien decidió crearlo. No fue Jesús quien decidió crear el universo, sino que fue el Padre Celestial, el Dios Supremo. Bien, pues vamos a seguir leyendo, va a leer ahora un texto muy importante, mi esposa Angélica.
Versos 26 al 34. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Poderoso, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje del Poderoso, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero el Poderoso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se cambie de mentalidad, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando confianza a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Cuando dice de una sangre ha hecho todo el linaje. Pues de Adán y Eva, se está refiriendo a Adán y Eva. Todos procedemos de una sola pareja humana, nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. De ahí procede todo el linaje de los hombres. para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todo eso ya lo Dios lo ha establecido, ha prefijado los límites en los cuales ha de habitar el ser humano. Dice, verso 27, para que busquen al poderoso, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios el Padre quiere, que le busquemos, que busquemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 2 que él va a dar la vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Aquellos que buscan la vida eterna, que buscan a Dios, pues Dios los va a recompensar con la vida eterna y con la salvación. Por eso dice aquí este verso 27, para que busquen a Dios, es decir, al Padre, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. El que busca a Dios lo encuentra. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos. Está hablando de Dios el Padre. En Él vivimos y nos movemos y somos. Porque es evidente, porque del Dios Padre proceden todas las cosas. Todo se originó por el Dios Padre. Lo que somos nosotros es gracias al Padre Celestial, que es quien decidió crear todas las cosas. Y sigue siendo como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, profeta, está hablando de poetas griegos. Hay una poesía, y aquí el apóstol Pablo cita a un poeta griego que dice, el cual dijo, ¿por qué linaje suyo somos? Hablando de Dios, este poeta pagano, este poeta griego decía, porque somos linaje suyo, somos descendencia suya. Somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, linaje del poderoso, dijo algo que dijo Pablo, no debemos pensar que la divinidad, es decir, el Dios Padre, aquí cuando habla de la divinidad se está refiriendo solamente al Padre Celestial, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero el poderoso, hablando del Padre, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, habiendo no abierto, no tenido en cuenta, habiendo pasado por alto la ignorancia humana, el ser humano, hasta ese tiempo estuvo en la ignorancia total, hasta el momento en que Pablo ahí en el Areópago les predicó el Evangelio, les habló del Dios verdadero supremo que es el Padre. Por Dios ha pasado por alto esos tiempos de la ignorancia. Y ahora, fijaos lo que dijo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que cambien de mentalidad, es decir, que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda a todos los seres humanos, un genuino arrepentimiento, un genuino cambio de mentalidad, a que abandonen la idolatría, que abandonen los malos caminos y se vuelvan a Dios el Padre. Y dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel, es decir, por medio de aquel varón a quien designó, dando certeza a todos con haberle levantado de los muertos. Fijaos lo que dice aquí. Dice aquí el apóstol Pablo dijo que Dios el Padre juzgará al mundo con justicia. Él es el juez supremo. El Padre Celestial es el juez supremo. Pero, cuidadito, mirad lo que dice. ¿Cómo el Dios Padre va a juzgar al mundo entero, a toda la humanidad? ¿Cómo la va a juzgar con justicia? Por medio de Cristo, por medio de aquel varón a quien designó, dando certeza a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que cuando aquí dice el texto que Dios el Padre juzgará al mundo, lo va a hacer por medio de Jesús. Jesús es quien ejecutará el juicio. Dios el Padre juzgará por medio de Jesús. Jesús es el que estará sentado en el trono y va a juzgar a vivos y muertos. Es el Dios supremo, el Padre, quien va a juzgar, pero lo va a hacer a través de Jesús. Jesús es el mediador. Es el quien ejecuta la voluntad del Padre. Él es el quien ejecutará juicio. Dice que a cual designó, eligió, escogió, dando seguridad, dando certeza a todos con haberle levantado de los muertos. El hecho de que Dios el Padre resucitara a Jesús es la prueba evidente de que es el escogido de Dios, al cual el Padre ha escogido para juzgar en el futuro a los vivos y a los muertos. Y dice el 32, pero fijaos lo que ocurrió, cuál fue la reacción de los filósofos griegos ahí en Atenas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se reían, se burlaban. ¿Os habéis preguntado el por qué estos filósofos griegos se rieron, se burlaron del mensaje de la resurrección predicado por Pablo? ¿Sabéis por qué se burlaban? Y no querían, no creían en la resurrección de los muertos. Porque según la filosofía griega, la muerte no existe. Porque ellos enseñaban la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Y si los muertos ya están vivos en un más allá, pues ¿para qué van a resucitar? ¿Para qué ver una resurrección de muertos si, según la filosofía griega pagana, los muertos ya están vivos ahí en un más allá? Por eso es que se reían de Pablo, se burlaban. Porque para ellos no había resurrección, porque según ellos los muertos ya estaban vivos en un más allá. Que es la misma filosofía satánica griega que se infiltró en la cristiandad apóstata, en el SIA. Y hasta hoy en día, pues esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, procedente de Satanás y de la filosofía griega, la siguen enseñando la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas. Las iglesias protestantes, en su inmensa mayoría, enseñan la misma mentira satánica que enseñaban los griegos. Fijaos que por eso es que cuando Pablo escribe la carta, esas dos cartas a los Corintios, primera y segunda a los Corintios, uno de los problemas, es en una iglesia que tenía muchos problemas, problemas morales, problemas doctrinales también, es que muchos de ellos rechazaban la resurrección de los muertos. Esto lo podéis leer ahí en 1 Corintios capítulo 15. No creían en la resurrección. Como dice aquí este texto de Hechos, igual, pues los filósofos griegos se burlaban, no creían en la resurrección de los muertos. Y esa filosofía satánica de la inmortalidad del alma es la que se infiltró también en la iglesia de Corinto, que era una iglesia de griegos. Estaba en Corinto, que era zona griega. Se infiltró ahí esa doctrina y por eso es que muchos hermanos de la iglesia de Corinto pues tampoco creían en la resurrección de los muertos, y es por lo cual Pablo les tiene que escribir esas dos cartas. Les tiene que escribir que Cristo había resucitado y que también los creyentes verdaderos van a resucitar cuando Cristo venga. Y tiene que refutar esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma hablando de la resurrección de los muertos ahí en esa carta. ¿De acuerdo? Entonces este era uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto, porque recordad, los griegos no creían en la resurrección, lo que creían es en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, que es algo absolutamente contrario a la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Y dice el verso 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. Fijaos, algunos de estos filósofos griegos que discutían en el Areópago este de Atenas, pues creyeron en el mensaje de Pablo, creyeron en el Evangelio. Juntándose con Pablo, con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Había algunos que se juntaron con el apóstol Pablo. Comenzaron a creer en el mensaje de la resurrección de los muertos. Fueron pocos, en comparación con la inmensa mayoría, que rechazaron el Evangelio, pero hubo algunos que creyeron en el verdadero Evangelio de salvación. Bien, mañana en la siguiente clase, cuando entremos en el capítulo 18, hablaremos de cuando el apóstol Pablo pues llegó a la ciudad de Corinto, que también era una ciudad griega. Recordad, es ahí donde cuando se fundó la iglesia de Corinto, y ahí las dos cartas de Pablo a los Corintios, pues podemos ver lo que ocurría en esa iglesia, los problemas que había, y eso lo vamos a ver mañana cuando entremos en el capítulo 18. Bien, pues entramos ya en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que queráis aportar algo sobre este asunto, sobre estos pasajes, dar vuestros comentarios o alguna pregunta, pues la podéis hacer a partir de ahora.
Gracias, paz, hermanos. Me gustaría aportar, ser bien breve, me gustaría comentar el versículo 18 del capítulo 17 que estábamos viendo. Dice así, lo voy a leer, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, sabemos por los primeros versículos que Pablo iba a la sinagoga de los judíos, no porque él se reunía los sábados, no porque él era sabatista, pero debatía, discutía que Jesús era el Cristo. Muchos judíos no le creían eso. Y también estuvo con otro de las escuelas filosóficas, que eran estos filósofos griegos, que eran muy sabios, y ellos tenían otro tipo de doctrina, como la inmortalidad del alma. Ellos creían en la inmortalidad del alma y rechazaban las pasiones. El otro grupo tomaba las pasiones, los deseos de las personas, todo tenía que ver con el humanismo. Y como dice el 18, estos filósofos de esta escuela querían dejar a Pablo en ridículo, querían refutarlo. Algo parecido a lo que pasó un día, no sé si algunos han estado enterados del tema, que un hermano en la mañana hizo una pregunta, pero en el fondo la pregunta era con mala intención. La pregunta era sacar de contexto algo y dejarlo mal al hermano Tito. Yo me di cuenta de eso. No era una pregunta inocente que no sabía. Era tratar de dejarlos como ignorantes en ese punto. Entonces, estos filósofos griegos eran algo parecido, querían discutirle, y como Pablo no le siguió su juego, ellos le dijeron que era un palabroso. Quiero leer el 22, y dice así, versículo 22 del mismo capítulo 17: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, delante de este tribunal que había en una colina alta, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque, dice el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y el 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Qué tremendo este pasaje, porque este pasaje lo lleva a 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, y nosotros por medio de él. Entendemos que en este pasaje el Dios Padre hizo todo, pero lo diseñó todo y ejecutó la obra al Señor Jesucristo. Pero el que es creador principal es el Dios Padre. Así que esto no más quiero aportar, hermano, no me quiero alargar mucho. Y con respecto a lo que pasó antes de la escuela, un hermano que preguntó algo, pero yo creo que nunca fue la intención no responderle. El tema que la pregunta era malintencionada, la pregunta era buscarle las cinco patas al gato, como se dice acá en Chile. Y que según saber las cronologías, saber la fecha exacta, poco más era para salvarse, o que era necesario para nuestra fe. Era algo que era de suma importancia, y no lo veo así. No es tampoco tan importante, pero no es algo que si no lo sabemos lo vamos a perder o lo vamos a condenar. Sabemos que muchas cosas no entendemos y Dios lo va a ir revelando. Y después salió este otro hermano defendiendo a este otro hermano de primero, pero también es lo mismo, era mala intención. Mala intención, supongo yo. Nunca se le dijo que sabíamos todo acá en la escuela, la cronología de historiador. Pero en el fondo era con una mala. Era con mala intención. La idea de ellos era dejarlo, como estos filósofos, dejarlo en ridículo. Dejarlos como ignorantes en ese punto. Así que gracias por la escuela de hoy, por el estudio de hoy. Y ha sido muy gratificante, y gracias, Pastor.
Bueno, voy a complementar el estudio que se le hizo a Hechos 17 con el pie de página de una de las Biblias que yo utilizo. Y dice lo siguiente el pie de página. En esta misión hay que destacar el caso de Tesalónica, la capital de Macedonia. La mayoría de los judíos se pone en contra de Pablo y la comunidad cristiana comienza con hombres de origen griego, de los que temen a Dios, que Pablo había encontrado en la sinagoga o sencillamente paganos. A lo mejor Pablo les dio como dirigentes y formadores a los pocos judíos convertidos. Verso 4. Pues eran los que sabían manejar la Biblia. Tenían salmodias para los salmos. Tenían idea de una liturgia en el marco de una comunidad. Y es más claridad en los principios morales. Pablo estará siempre atento a lo que los judíos no vuelvan a llevar a los convertidos a una religión de mandamientos. Será, sin embargo, entre ellos, donde encontrará por un tiempo los elementos mejor preparados. La persecución impide a Pablo quedarse más de 2 meses. Pero una iglesia tan nueva, establecida en esas condiciones, lograría resistir. De hecho, perseveró. Véase al respecto las cartas a los tesalonicenses. 16. Versículo 16. Atenas era la ciudad más célebre del mundo griego. Después de perder su poder político, continuaba siendo el centro cultural de todo el mundo romano. Pablo llega a Atenas, fiel a su táctica de dar siempre la prioridad a los grandes centros y a los puertos, desde donde son más fáciles las comunidades y desde donde se transmiten rápidamente por vía marítima las novedades del Evangelio. Se le ofrece la oportunidad de hablar ante los filósofos y los notables de Atenas y acepta adecuada su mensaje para estos intelectuales, pero sin éxito. Este fracaso no era como para sorprender, pues a la fe llegan habitualmente solo aquellos cuya vida los acerca a Cristo. Estos, en cambio, solo se interesaban por las novedades, eran maestros y Pablo no tenía ningún título. Pablo quiso situar la fe cristiana frente a las demás religiones, demostrando que había llegado el momento para todos los pueblos entrar en una nueva era del mundo. El tiempo de la fe. En la primera parte presentaba el hecho, lo que era solo una primera etapa en el plan de Dios, lo que venía el Evangelio. Presentando como una reunificación de la humanidad y un juicio de Dios. Ahí era donde sin duda Pablo quería y podía dar su testimonio, pero no lo dejaron terminar su discurso. A diferencia de lo que comúnmente hacían los judíos, que veían ídolos en cualquier obra de arte, nos ataca el hecho de tener imágenes y de honrarlas. Pablo sabe que en todas las religiones muchas personas citan las imágenes en su lugar y no confunden al Dios único y verdadero, del cual tienen cierta intuición con las imágenes y los ritos tradicionales. Pablo quiere únicamente demostrar que Dios está mucho más allá de las figuras que le atribuimos. E inmediatamente afirma que la humanidad es una en el designio de Dios. Sacó de un solo tronco a la raza humana. No reiniciemos las discusiones pasadas de moda para saber si Pablo condena o no ciertas teorías modernas sobre una aparición de hombre a partir de varios individuos. Pues estas discusiones se sitúan en un nivel totalmente distinto al plan de Dios. Si Pablo afirma que la raza es una en el plan de Dios, el principio y cabeza de ellos no es ningún caso, no es en ningún caso un ancestro de las cavernas perdido en la noche de los tiempos, sino Cristo, el Hijo de Dios. Habían de buscar a Dios, tal vez lo encontrarían, afirmación sorprendente sobre una humanidad a quien Dios no le ha dicho todo y que debe avanzar a tientas. Y por lo tanto, con muchos héroes, Dios los ha querido y lo quiere así. Aunque las dictaduras piensen que es mejor imponer la verdad, Pablo no condena aquí a los filósofos que no tienen fe o cuyas teorías tienen muchos aspectos nefastos. He aquí aperturas bien interesantes. Podemos condenar sin más a nuestro mundo en crisis. Jamás la humanidad ha conocido un trastorno tal de sus condiciones de vida, tales desafíos que enfrentar, tales cambios que aceptar en la vida de cada día. Es natural que esté desorientada, que busque a tientas, con enormes errores. Y todo eso forma parte del plan de Dios. La misma iglesia será muchas veces incapaz de decir cuál es la mejor opción, pues los mismos cristianos están divididos y ¿no son acaso ellos la iglesia? Dios no acostumbra a dar profetas para que piensen y sepan en lugar de los demás. No podemos, pues, más que reafirmar lo que es nuestra fe y certeza, a saber que todo termina en un juicio y que este será frente a Cristo. Los pueblos se salvan o se condenan según acepten o no que Dios hizo uno de nosotros y uno de los que obedecen.
Tengo una duda, hermano Tito. ¿Cómo entonces, cómo está el tema de las lenguas? Bueno, no de las lenguas como hablan los pentecostalocos. Para no confundir, diré idiomas. ¿Cómo está el tema de los idiomas de ese tiempo, las lenguas, el idioma? Idiomas, mejor dicho. Porque, pues bueno, me imagino que esos grandes territorios, como usted dice, saltar del Asia a Europa y todo ese tiempo, o sea, todo ese tipo de lugares, o sea, los apóstoles predicaban, por ejemplo, en griego, en latín, o, por ejemplo, pues Macedonia, tengo entendido que era una parte de, formaba parte de Grecia, ¿no? Entonces, hablaba en griego, el apóstol Pablo les predicó en griego, porque bueno, en tal, así como nos habla la Biblia en la traducción, ya por ejemplo la Reina Valera o cualquier traducción al español, ya sea al latino o al castellano, tal pareciera que no hubiera así, pues diferencia de lenguas. Pero quiero pensar que pues sí, ¿no? O sea, ¿sabe usted si predicaban en, por ejemplo, en griego o... Pues me imagino que en Macedonia hablaban en griego y Pablo ha de haber predicado en griego, pero bueno, esa es mi duda, hermano. No sé si algún hermano sepa.
Saludos, hermanos, a todos los de la escuela bíblica. Me gustaría comentar algunos versículos del capítulo 16. Creo yo lo más importante que veo acá. En realidad todos los versículos de este capítulo son importantes, pero apunté algunos. Como tal, el verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Como decía el hermano Tito, este pasaje muy mal interpretado por los trinitarios, al decir que el Espíritu Santo es una tercera persona, y les habló a ellos. En realidad sabemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, así que el que les habló fue el Padre a través del Espíritu Santo, a través de su poder. Sabemos perfectamente que la Biblia ha personificado el poder de Dios, pero no es una tercera persona, como muchos libros que tienen los católicos y los evangélicos trinitarios. Sabemos que Dios obra a través de su espíritu, a través de su poder. pero no es otra persona aparte del Padre. Eso a mí me ha quedado claro porque la iglesia que yo pertenecía 25 años casi era trinitaria. Y hasta ellos le oraban al Espíritu Santo, hablaban con el Espíritu Santo. Y siempre pensando que era una tercera persona. Así que qué bueno ir examinando estos versículos y refutando las interpretaciones falsas que dan ellos, sacando estos textos fuera de contexto. El otro versículo que anoté fue el 14. Me gustaría leerlo, dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, bueno, al decir púrpura, de tela de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, o sea, responder a lo que Pablo le decía. Esta mujer adoraba a Dios y el Señor le abrió el corazón. Estaba oyendo, ella creía. Así que el Señor le abrió su corazón. Qué bueno saber que es el Señor que nos conoce a nosotros y no somos nosotros los primeros que aceptamos a Él o que decidimos por Él. Ya lo habíamos dicho el otro día, la predestinación de la salvación para los cristianos es bíblica. Lo que no es bíblico es una predestinación para condenación. El Señor conoce todo. Y el Señor conocía a esta mujer, sabía que estaba ahí oyendo, adorando, y el Señor abrió su corazón para que ella entendiera el mensaje. Y es más, ella dijo en el 15, dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel, o sea, que ellos creían que si ella era fiel, el Señor entraría en mi casa. Y ellos pasarían la noche allá. O sea, ellas también le decían a los discípulos que si ellos daban fe que ella era una creyente, que fueran a su casa y se quedaran allá. Qué tremendo. También quiero leer el 16, hermano. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Acá en el 16 vemos claramente que la agorería, la adivinación todavía se practicaba como en el Antiguo Testamento. No era ella la que tenía ese poder, ella ocupaba espíritu de adivinación, que eso existe. En la Biblia se dice claramente que no se hay que practicar la agorería. Tenemos Levítico 19, 26, Segunda de Reyes 21, 6, Segunda de Crónicas 33, 6. No ocupar espíritu de adivinación. Y esta gente ganaba dinero, los amos de ella, los que la mandaban a adivinar, porque sí adivinan, los espíritus adivinan cosas. No es ella la que tiene ese poder, ocupan espíritu, ocupan demonios. Después dice el 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo, estos son los hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Los demonios conocen quiénes son. Conocen, saben quiénes son. Saben quiénes son los verdaderos cristianos. Tenemos un ejemplo más adelante, me estoy adelantando, pero en Hechos 19, 15 dice que el Espíritu le dijo esto, hijo de tales Seba, eran siete exorcistas, y le dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son vosotros? Y el hombre que tenía el espíritu inmundo se lanzó sobre ellos. Aquí vemos claramente que los demonios reconocen a los cristianos. En Marcos 5 también vemos claramente que el endemoniado de Gadara reconoció, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, que se ha venido a atormentarlo antes de tiempo. Ellos saben, los demonios saben quiénes son los cristianos y los que tienen al espíritu de Dios y de Cristo dentro de ellos. Y el 18 dice, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, ya Pablo ya no la soportaba, porque eran días que seguía así. Este se volvió y dijo al Espíritu, fíjese que dice el Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El demonio salió, lo expulsó, no lo sujetó, lo expulsó. Cuando le dio, el Señor Jesucristo comisionó a los apóstoles, le dio ese poder, esa señal, eso. Solamente esos prodigios fueron para los apóstoles. Ahora estos que dicen que tienen el, que hacen guerra intercesora, expulsan demonios, eso son mentiras. Solamente los apóstoles. Quiero saltarme ahora al 23. Dice así. Después de haberles azotado, esto es cuando los metieron, porque esta gente que hacía ganancias de esta mujer adivina agorera, sus amos, los que recolectaban dinero a través de esto, fueron de los magistrados, los echaron, los tomaron y los echaron preso, los pusieron preso en cárcel. Dice así el 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense, con seguridad. El cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, en las mazmorras, ¿no? Y les aseguró los pies en el cebo. O sea, más encima, que los mandaron hasta el fondo, a las mazmorras, le aseguró el pie con el cepo. Bueno, lo que es el cepo, en estas traducciones no sale, pero el cepo es un instrumento romano de tortura para los pies, manos y cuellos. Así que imagínense, ese instrumento era para que todos los demás presos tuvieran vergüenza, se rieran de ellos y ellos tuvieran vergüenza. Era tremendo lo que pasaron. Más encima eran torturados con estas piezas que eran dos maderos que tenían orificio y sujetaban sus extremidades, cuello, todo. En este caso, los pies. Era un instrumento de tortura. Me quiero saltar al 27, hermano. Dice así, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, porque hubo un terremoto, ellos cantaron, oraron, y hubo un terremoto. Y el carcelero no se había dado cuenta hasta que despertó. Y dice el 27, y el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Sabemos que un carcelero tenía que cuidar a los presos con su vida, así que él sabía que lo iban a matar. Dice el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole, él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué tremendo. O sea, creer en el Señor Jesucristo los puede traer salvación. Ahora quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces la salvación no es al tiro, no es inmediatamente, es por promesa. El Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio, trae salvación. Pero la salvación se va a manifestar en el día postrero. Ahora tenemos la salvación por promesa, somos nuevas criaturas, estamos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Pero la salvación, la vida eterna, la salvación eterna, la vida eterna, la tendremos cuando seamos transformados de corruptible a incorruptible. Vamos a tener otros cuerpos, ahí vamos a tener la vida eterna. Ahora la tenemos por promesa. Somos nuevas criaturas, sí, que somos engendrados. Estamos dentro de nuestra amada iglesia, pero ya vamos a estar en el reino de Dios cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y lo último que quiero compartir es el 38, que me llamó mucho la atención, y por último, para no alargarme más, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Sabemos que Pablo y Sila eran romanos. Pablo tenía doble nacionalidad, era judío, pero también su ciudad natal, lo que era Cilicia, Tarso de Cilicia, perdón, era una ciudad romana. Así que, como tres veces la Biblia, Pablo usó su ciudadanía como para poder defenderse. Tenían derecho, como decía el hermano Tito, con romanos no se le encarcelaba, no se le golpeaba, no se le azotaba. Él tenía derecho a estar delante de un concilio, e incluso Pablo usó hasta para estar delante de las altas autoridades. Esa ciudadanía romana la usó cuando tuvo que defenderse. Así que eso sería los versículos que anoté, y como le digo, no me quiero alargar tanto, pero quise compartir lo que alcancé a entender. Gracias y paz, hermano.
Hermano Eder, bueno, respecto al idioma que en esos territorios hablaba el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, el idioma común es como ahora el inglés. Si tú viajas por el mundo, el idioma más extendido, ¿cuál es? El inglés, ¿verdad? Y prácticamente te pueden entender en cualquier país. Pues algo semejante ocurría en la época del Imperio Romano. El idioma internacional popular era el griego. Te podían entender en cualquier lugar del Imperio Romano, y ese era, por tanto, el idioma internacional que hablaba el apóstol Pablo, que hablaba Bernabé, era la lengua que hablaban. Si luego, por ejemplo, tenían que hablar a judíos, pues les hablaban, pues también sabían hebreo, hablaban en hebreo, ¿no?, en las sinagogas, pero el idioma que ellos hablaban era el griego, que era el idioma internacional popular, y de esta manera pues les podían entender ahí donde iban a predicar. Bueno, se me olvidó decir que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, cuando escribió sus epístolas, sus cartas, las escribió en idioma griego, porque iban a ser leídas en el Imperio Romano, y para que las entendieran, evidentemente, tenían que estar escritas en griego. La inmensa mayoría de los escritos del Nuevo Testamento están escritos en idioma griego, los manuscritos. Fueron escritos en griego, para que fueran leídos por las iglesias, por las congregaciones que había por el Imperio Romano.
Muchas gracias, hermano Tito. Sí, porque esa era mi duda, y nuevamente vuelvo a ver la similitud del mundo antiguo con el mundo moderno, o sea, la época de los apóstoles y la fecha actual a la que vivimos, a la fecha actual, el 2018, pues no cambia mucho, ¿no? Como dice usted, ¿no? Antes era el griego, o sea, lo que sí va cambiando, pues son los idiomas, ¿no? Pero siempre hay un idioma comodín, un idioma universal, ¿no? Como ahora, pues se ha posicionado el inglés, ¿no? El inglés es el idioma que se habla internacionalmente, ¿no? En el sentido de que, pues, para que se puedan comprender las personas, los seres humanos. No, pues gracias, hermano Tito, porque pues sí, ¿no? Yo digo, pues bueno, o sea, es obvio que pues tan solo en España, ¿no? Me imagino que en alguna región hablan vasco, en otra hablan catalán, en otra hablan castellano, ¿no? Y pues para acabarla de fregar estamos los latinos, que pues tenemos nuestro propio acento, pero bueno, o sea, es una torre de Babel, tierra plana, ¿no? Pero ahora entiendo, ¿no?, lo que me ha dicho, y pues gracias hermano Tito por tomarse su tiempo, hermano, y pues gracias. Ahora sí ya me quedó claro, porque sí decía yo, bueno, entonces, o sea, ¿cómo predicaban? O el Espíritu Santo de repente pues ya hablaban un idioma, ¿no?, o así. Pero viéndolo así desde ese punto de vista, como usted dice que hablaban griego y el idioma griego era el idioma como ahora el inglés, pues ahora sí es más fácil de comprender, ¿no? Porque, pues sí, los viajes eran largos, y usted sabe que, pues, en cada territorio, en cada reino, en cada país, pues, tiene su lengua, ¿no? No es como, por ejemplo, bueno, es como ahora, ¿no? Dependiendo del país, pues hablan una lengua, ¿no? Muchas gracias, hermano Tito, qué interesante y qué bien, de verdad, todo esto. Es muy bonito todo esto de la palabra de Dios. Perdón, no, hermanos, es que salí a la puerta, me tocaron los testigos de Jehová, ya me vinieron a predicar, pero pues nomás me escucharon y se fueron, quién sabe qué les dije, yo no les dije nada malo, pero ya se fueron. Me preguntaron que si la Biblia seguía siendo útil o no, pues les dije que claro que sí, y después de esto se fueron, imagínense. Después me preguntaron que si la ciencia estaba peleada con la Biblia, y les dije que la verdadera ciencia no, y la falsa ciencia sí. Por ejemplo, yo creo que somos creados por Dios, el hombre y la mujer, ¿no? Dios creó a Adán y a Eva. Pero, por ejemplo, eso de que de la teoría del darwinismo, que venimos del mono y de la evolución, pues les dije que no. Y pues dijeron que en otra ocasión pasaban. Pero pues es que es la verdad, hermanos, hay muchos ateos o muchos evolucionistas que creen en la macroevolución, no en la adaptación, sino en la macroevolución, en el cambio de género, ¿no?, de una especie a otra, cosa que jamás, tú pregúntale a un darwinista, oye, pues dime un ejemplo de cambio de género de una especie a otra, y nunca te lo van a dar, nunca te lo van a dar. porque ellos creen que pues todos somos, ¿qué? Somos producto de una, de algo aleatorio, ¿no? De algo aleatorio, ¿no? De una evolución aleatoria. Pero entonces, si somos producto de una evolución aleatoria, ¿por qué no pueden crear las cosas? A ver que hagan una rosa. Entonces, es porque hay un arquitecto, un creador, pero esa gente no lo entiende.
Hola, hermanos, gracias. Bueno, pregúntale al hermano Dairon aquí en la escuela, que no entiende algo, y es lo siguiente. Se supone que Pablo y Silas estaban encarcelados. ¿Cómo es que bautizaron a la familia del carcelero y después fue que pidieron que los soltaran? Bien, vamos a leer el pasaje, que lo estudiamos ayer. Vamos a leer el pasaje y vamos a analizar este asunto, porque ahí viene la respuesta. Del capítulo 16 de Hechos, a partir del verso 23, que dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, es decir, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: Señor, fíjate lo que dice hermano Dairon. Y sacándolos, es decir, los sacó de la cárcel y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ahí está la clave, la palabra sacándolos. ¿De dónde los sacó? Pues los sacó del calabozo. Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, que al sacarlos del calabozo, Pablo y Silas les predicaron el evangelio al carcelero de Filipos y a su familia. Ellos ya estaban fuera del calabozo. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, después dice que los llevó a su casa. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Bien, esto es interesante porque aparentemente aquí hay una contradicción. Mirad, vamos a ver cuál es la respuesta. Evidentemente lo que hizo el carcelero es sacarlos del calabozo, los llevó a su casa, y seguidamente lo que debía hacer el carcelero es volverlos a llevar al calabozo. Los llevó al calabozo, dice verso 36, el carcelero hizo saber estas cosas a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Es decir, que el carcelero debió llevarlos de nuevo al calabozo y después pues les dijo que salieran de nuevo del calabozo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Es decir, los sacaron del calabozo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Por lo tanto, fijaos, esto es muy interesante. La pregunta que ha hecho el hermano Dairon es muy inteligente, efectivamente. Lo que hizo el carcelero de Filipos es sacarlos del calabozo, del calabozo, un lugar que había ahí en esa cárcel, y dentro de la cárcel habría un lugar donde convivía, donde vivía el carcelero de Filipos con su familia. Y ahí les predicó el Evangelio. Ahí les predicó el Evangelio, después los llevó a su casa donde les dio de comer y después volvió a llevarlos al calabozo. Esa es la explicación. Después los llevó al calabozo. Por lo tanto, repito, esto es muy importante. Ellos estaban metidos en un agujero, en un lugar del calabozo, ¿vale? En una celda, en la celda de masa del fondo, ¿no? Y los sacó. El carcelero de Filipo los sacó a Pablo y a Silas. Y en la cárcel, no en el calabozo, sino en la cárcel, dentro de la cárcel había un lugar donde vivía el carcelero y ahí estaba su familia. Entonces les predicó, ahí en la cárcel les predicó el Evangelio. Y después los llevó a su casa, como dice el pasaje, los llevó a su casa y les dio de comer. Y después lo que hizo el carcelero es llevarlos de nuevo a la cárcel. Los llevó a la cárcel y después es cuando ya los magistrados ordenaron que fueran sacados de la cárcel. Esa es la explicación, hermano Deiron.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.